El siguiente audiolibro se titula Jesucristo dio su vida solamente por sus ovejas. Escrito porque les habla Tito Martínez. El día 12 de marzo del año 2019, ampliado y terminado el 16 de marzo del año 2019. Escuche los cuatro debates en audio que he tenido con el hermano Claudinel sobre el tema de la muerte de Jesucristo. En la versión escrita de este audiolibro encontrará los cuatro enlaces para poder escuchar estos cuatro debates. Índice del audiolibro, capítulo 1, Jesús dio su vida por sus ovejas. Y capítulo 2, estudio de los pasajes que citan los herejes. Y en este capítulo 2 he añadido los siguientes temarios. Juan 3, versos 18 y 19. Romanos 5, versos 6 al 10. Tito 2, verso 11. Primera de Timoteo 2, versos 3 al 6. Segunda de Corintios 5, versos 14 y 15. Colosenses 1, versos 20 y 21. Isaías 53, versos 5 y 6. Primera de Juan 2, versos 1 y 2. Hebreos 2, versos 9 al 11. Gálatas 2, verso 20. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Mateo 9, versos 11 al 13. Primera de Juan 4, versos 14 al 16. Primera de Pedro 2, versos 21 al 24. Primera de Timoteo, versos 1, capítulo 1, versos 15 y 16. Juan, capítulo 1, verso 29. Primera de Timoteo 4, 9 al 10. Segunda de Corintios 5, versos 18 al 20. Primera de Pedro 3, verso 18. Y capítulo 3, la predestinación bíblica. Capítulo 1, Jesús dio su vida por sus ovejas. ¿Murió Jesús por el mundo entero? ¿O solamente murió por los que creen en él? En este librito usted va a conocer toda la verdad sobre este importante asunto. En primer lugar, vamos a leer las propias palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 10, versos 11, el 15 y el 27 y 28. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como puede ver, Jesús jamás dijo que él daría su vida por todo el mundo, sino que dijo bien claro que daría su vida únicamente por sus ovejas. Si Jesús hubiera dicho que él daría su vida por el mundo entero, entonces él jamás habría dicho que daría su vida por las ovejas, sino que habría dicho lo siguiente: pongo mi vida por el mundo entero. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Ahora bien, ¿quiénes son las ovejas de Cristo? En Juan 10, 27 lo dice bien claro. Las ovejas de Cristo son los que oyen su voz y le siguen. El mundo entero no oye la voz de Cristo ni le sigue. Por lo tanto, el mundo entero no son las ovejas de Cristo. Ni Cristo dio su vida por el mundo entero. Los que enseñan que Jesús murió por toda la humanidad, por el mundo entero, sencillamente están insultando a Cristo, llamándole embustero. Si Jesús dio su vida por sus ovejas, es decir, por los que le oyen y le siguen, entonces es absolutamente imposible que Jesús diera su vida por toda la humanidad. Dicho esto, pasemos a analizar los pasajes del Nuevo Testamento que los herejes siempre esgrimen para enseñar que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Capítulo 2. Estudio de los pasajes que citan los herejes. Juan 3, versos 16 al 18. En este capítulo vamos a ir analizando los pasajes bíblicos que siempre citan los herejes para basar esa doctrina falsa de que Jesús murió por todos los seres humanos. Voy a leer Juan 3, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este pasaje no dice por ninguna parte que Jesús diera su vida por todo el mundo. Lo que dice es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Seguidamente, el pasaje dice quién es ese mundo al cual Dios el Padre amó. Y dice bien claro que son todos los que creen en su Hijo unigénito. Es a ellos a los cuales Dios amó y ama. Observe que el verso 17 dice, para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, no será el mundo entero los que se salvarán, sino solamente los que creen en él, lo cual demuestra de forma irrefutable que ese mundo al cual Dios amó y ama no se refiere a todos los seres humanos de la tierra, sino solamente a los que creen en su Hijo Jesucristo. Los que rehúsan creer en el Hijo se condenarán y la ira de Dios está sobre ellos. Y además jamás tendrán la vida eterna, como leemos en Juan 3:36, que dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como puede ver, solo aquellos que crean en el Hijo tienen la vida eterna como promesa de Dios. Pero los que rehúsan creer en el Hijo, después de haber conocido el Evangelio, entonces no tendrán vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Esto demuestra claramente que Cristo no dio su vida por aquellos que rehúsan creer en él, sino solamente dio su vida para salvar a todos los que creen en él. En Juan 3:18 se dice una vez más que quien cree en su Hijo no es condenado. Pero los que rehúsan creer ya han sido condenados. Es decir, el texto enseña bien claro que ese mundo al cual Dios ama no se refiere a todos los seres humanos que hay en el mundo, sino solamente a los que creen en su Hijo unigénito. Estas ovejas de Cristo que oyen su voz y le siguen son aquellos por los cuales Jesús, el buen pastor, dio su vida. Por lo tanto, es totalmente falso y anticristiano enseñar que Jesús dio su vida por todos los seres humanos. Romanos 5, versos 6 al 10, dice lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Los que enseñan la herejía de que Cristo murió por toda la humanidad, por todo el mundo, siempre citan ese pasaje de Pablo a los romanos. Sin embargo, observe que ese texto no dice por ninguna parte que Cristo murió por toda la humanidad o por todo el mundo. Lo que dice es que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Y seguidamente Pablo dijo, ¿qué impíos o pecadores eran esos? El verso 8 dice que Jesús murió por nosotros. Y cuando Pablo utilizó ese pronombre, nosotros, de ninguna manera se estaba refiriendo al mundo entero, a toda la humanidad, sino solamente a los cristianos verdaderos, ya que esas cartas de Pablo, él solamente las escribía a los cristianos, jamás al mundo entero. Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es que los cristianos que ahora creemos en Cristo, antes de creer en él, éramos pecadores e impíos. Y Dios sabía perfectamente que esos pecadores creerían en su Hijo. Y entonces Dios mostró su amor para con ellos, dando a su Hijo para dar su vida por ellos y poder así salvarlos. Jesús dio su vida por amor a esos pecadores que creerían en él en el futuro, pero él jamás dio su vida por amor a todos los seres humanos. Él solo entregó su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad, como dijo el propio Jesús. Tito 2:11 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En ese pasaje Pablo dijo que la gracia o misericordia de Dios se manifestó para la salvación de todos los hombres. Y pregunto, ¿significa esto que todos los seres humanos se salvarán? Por supuesto que no. Millones de seres humanos se condenarán al lago de fuego. Jesús mismo dijo que el camino que lleva a la perdición es ancho y que muchos son los que se perderán. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Dijo Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, a la perdición, y muchos, son los que entran por ella, por ese camino que lleva a la condenación. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O dicho en otras palabras, pocos son los que se salvarán. Por lo tanto, ese pasaje de Pablo no enseña que todos los seres humanos se salvarán, ni tampoco dice que Jesús murió por toda la humanidad. Lo que dijo Pablo en ese texto es que la gracia de Dios se manifestó por medio de Jesús para la salvación de todos los hombres. Y cuando ahí aparece la palabra todos, no se refiere a todos los seres humanos del planeta, sino a todos aquellos que crean en Jesús. Por eso es que Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es decir, esa palabra todo se refiere a todos los creyentes, no a todos los humanos del mundo. Jesús dijo, dio su vida por esos creyentes. Dio su vida por todas sus ovejas, pero no por toda la humanidad. Primera de Timoteo 2, versos 3 al 6, dijo Pablo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué enseña ese bello pasaje de Pablo? Pues mire que en él no se dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Lo que dice, escuche bien, lo que dice es que Dios el Padre es el Salvador Supremo y él desea que todos los hombres sean salvos, porque obviamente Dios el Padre no quiere que nadie se condene, sino que es paciente para con todos, dándoles tiempo para que procedan al arrepentimiento, como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9. El hecho de que el Padre Celestial quiere que todos los hombres sean salvos, eso no significa que todos los hombres se salvarán, sino que, como ya hemos visto, solo se salvarán aquellos que crean en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. En el verso 6, Pablo dijo que Jesús se dio a sí mismo, es decir, entregó su propia vida para el rescate de todos. La palabra rescate significa redimir, comprar, es decir, Jesús redimió o compró con su vida, con su sangre, a todos los que creen en él. Una vez más, la palabra todos que ahí aparece no se refiere a todos los seres humanos del planeta, ya que sería totalmente ridículo y falso decir que todos los seres humanos del planeta han sido redimidos o comprados con la sangre de Cristo. Lo que dice la Biblia es que solo la Iglesia de Cristo, los santos, son los que han sido redimidos o rescatados con la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Por lo tanto, cuando Pablo dijo para el rescate de todos, se estaba refiriendo para el rescate de todos aquellos que creemos en Jesús. Es decir, se refiere a las ovejas de Cristo y no se refiere a todos los seres humanos del planeta, ya que Jesús no ha redimido o rescatado con su sangre a todos los seres humanos del planeta Tierra, ya que si Jesús hubiera rescatado o redimido con su sangre a todos los seres humanos del planeta, entonces nadie se condenaría jamás, sino que todos serían salvos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es uno de los pasajes favoritos de todos aquellos que enseñan el gran error doctrinal de que Jesús murió por el mundo entero. Sin embargo, eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Observe lo que dijo Pablo. Él dijo que Jesús murió por todos, y esto lo repite en el verso 15. Y seguidamente dijo bien claro a qué todos se estaba refiriendo. Se refiere a los que viven, es decir, a todos aquellos cristianos verdaderos que han pasado de muerte a vida cuando hemos creído en Cristo. Entonces es cuando Jesús nos da la vida. Veamos lo que dijo Pablo en este otro pasaje de Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estos verdaderos cristianos que han resucitado juntamente con Cristo ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por consiguiente, cuando estos pasajes bíblicos utilizan la palabra todos, de ninguna manera se refiere a toda la humanidad, sino solamente a todos los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo. Y fue solo por estas ovejas por las cuales Jesús dio su vida. La doctrina de que Jesús murió por toda la humanidad es, por tanto, una gran mentira anticristiana. Es un falso evangelio. Colosenses capítulo 1, versos 20 y 21. Dice así: y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte que Cristo murió por el mundo entero. Lo que dijo Pablo es que por medio de Cristo todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra son reconciliadas consigo mismo. El texto no dice que todos los seres humanos fueron reconciliados con él. Y en el verso 21 dice vosotros, refiriéndose a los verdaderos cristianos, es decir, aquellos que han sido reconciliados con Cristo son todos aquellos que creen en él, y de ninguna manera a los que rehúsan creer en él. Isaías 53, versos 5 y 6. Dice así: mas él, refiriéndose al Mesías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas llevé cargo en él el pecado de todos nosotros. Esta es una profecía de Isaías que habla de Jesús, el Mesías. Dice bien claro que llevé, el Dios Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, esa profecía enseña que el Mesías sería muerto por los pecados e iniquidades de todos nosotros. Ahora bien, cuando esta profecía dice todos nosotros, pregunto, ¿se refiere a los pecados de toda la humanidad? No, sino que se refiere a los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Jesús fue condenado a muerte por los judíos. Fueron los pecados o maldades de ellos los que le llevaron a la muerte. Vamos a comprobarlo leyendo en Isaías 53, verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí lo tiene. El profeta Isaías dijo que el Mesías sería herido y muerto por la rebelión de mi pueblo, es decir, del pueblo de Israel. Fueron los pecados de ellos los que llevaron a la muerte a Jesús. Pues fueron ellos quienes le condenaron a muerte. Decir que toda la humanidad llevó a la muerte a Cristo o decir que Él murió por toda la humanidad es una total falsedad y una de las mayores mentiras satánicas que se puedan enseñar. Fueron los pecados e iniquidades del pueblo de Israel quienes condenaron a Cristo y le llevaron a la muerte. Por lo tanto, esa doctrina iglesiana y apóstata de que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad es un satánico y falso evangelio. Jesús murió por los pecados de Israel. Fueron ellos quienes le condenaron a muerte. Sin embargo, Jesús dio su vida por los suyos, es decir, para el beneficio de sus ovejas, por amor a sus ovejas, los cuales son solamente aquellos que oyen su voz y le siguen. Esto significa sencillamente, escuche bien, que morir por los pecados de alguien y dar la vida en rescate por alguien son dos cosas muy diferentes. Y esto es algo que el maldito sistema iglesiero apóstata confunde y no entiende. Jesús, repito, fue muerto por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, pero Él entregó su vida en rescate de todas sus ovejas. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este pasaje de Juan no dice por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Lo que dice es que su sacrificio quita nuestros pecados. Es decir, borra los pecados de todos los que creemos en Jesús, pero también puede borrar o quitar los pecados de todo el mundo. Pero obviamente, si ellos se arrepienten. Si ese pasaje dijera que Jesús ya ha borrado o quitado los pecados de todos los seres humanos, entonces significaría que los pecados de todo el mundo ya han sido perdonados y por tanto todo el mundo se salvaría, lo cual sabemos que es totalmente falso, pues muchos se condenarán. Lo que hace el maldito y satánico sistema iglesiero apóstata, el SIA, es pervertir de forma diabólica esas palabras de Juan para enseñar el falso evangelio de que los pecados de todo el mundo ya han sido quitados o borrados. Simplemente lo que dijo Juan es que Cristo perdonó y borró los pecados de los que creemos en Él. Y también puede hacer lo mismo con los pecados de todo el mundo. Pero obviamente, si ellos antes se arrepienten y siguen a Cristo. El perdón de pecados no es algo que Dios otorga automáticamente a todo el mundo, sino que antes de tener el perdón de pecados, el ser humano se ha de arrepentir genuinamente para recibir ese perdón de pecados, como leemos en pasajes como Mateo 4:17, Lucas 24:47, Hechos 2:38, capítulo 17, verso 30, segunda de Timoteo 2:25, etc. Por lo tanto, cuando ese pasaje de Primera de Juan 2:2 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y también por los pecados de todo el mundo, eso no significa que Jesús muriera por todo el mundo, sino que su sacrificio puede perdonar y quitar los pecados de todo el mundo, pero de todo aquel que antes se arrepienta de forma genuina de sus pecados y crea en Jesucristo. Jesús fue bien claro en Juan capítulo 10, que Él daría su vida solamente por sus ovejas, no por todo el mundo. Son solamente los que oyen la voz de Cristo y los que le siguen los que reciben el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Hebreos capítulo 2, versos 9 al 11. Dice así: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Como puede ver, este pasaje tampoco dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Lo que dice es que Jesús padeció la muerte por todos. Pero cuando dice todos, más adelante dice bien claro quiénes son esos todos. Son los hijos de Dios, los santos de Dios, los hermanos de Jesús. Los hijos de Dios no son todos los seres humanos, sino solamente los que creen en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, como leemos en Juan 1, versos 12 y 13. Ellos son los únicos santos de Dios, pues han sido apartados para Él. Ellos son los hermanos pequeños de Jesús. El Señor Jesucristo sencillamente dio su vida por todos ellos, los santos de Dios, pero no dio su vida por todo el mundo, sino que Él entregó su vida solamente por sus ovejas, tal como dijo el propio Jesús. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo, dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje de Pablo tampoco dice por ninguna parte que Jesús se entregó por el mundo entero. Lo que dijo el apóstol Pablo es que Jesús se entregó por él, murió a favor de Pablo, no dice que murió a favor del mundo entero. El texto es bien claro. Pablo dijo que Jesús, el Hijo de Dios, le amó. Pablo no dijo que Jesús amó a todos los seres humanos del mundo, sino que le amó a él y se entregó a la muerte por él y también por el resto de ovejas de Cristo que creemos en él. Sin embargo, enseñar que Jesús se entregó por amor a toda la humanidad es falso. Eso jamás lo dice el Nuevo Testamento, sino que es un falso evangelio. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Enseña ese pasaje que Jesús ha redimido, comprado con su sangre, a todos los seres humanos del planeta. Por supuesto que no. Lo que dice ese texto es que Jesús fue sacrificado y con su sangre ha redimido, comprado para Dios, a gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, lo que enseña bien claro es que Jesús dio su vida por sus ovejas, las cuales proceden de todas las naciones y pueblos de la tierra. Pero el texto no dice por ninguna parte que todos los seres humanos de la tierra hayan sido redimidos por Cristo. Jesús murió solamente por todos esos seres humanos del mundo entero que creen en Él y que por tanto son ovejas de Cristo. La doctrina de que Jesús murió por el mundo entero es una doctrina de demonios, es una herejía anticristiana. Mateo 9, versos 11 al 13. Dice así: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte que Jesús vino para dar su vida por todos los pecadores del mundo. El texto no habla por ninguna parte de la muerte de Jesucristo. Lo que menciona ese pasaje es la misericordia de Jesús con los pecadores, comiendo con ellos y llamando a esos pecadores al arrepentimiento, ya que sin un genuino arrepentimiento no puede existir el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2:38. Por lo tanto, lo que enseña ese pasaje bien claro es que solamente aquellos pecadores que se arrepientan y crean en Jesús son los que se salvarán. Y por esas ovejas de Cristo que se arrepienten es por los cuales Jesús dio su vida. Citar ese pasaje para enseñar la herejía espantosa de que Jesús murió por toda la humanidad es una falsificación diabólica de esas palabras de Jesús. Primera de Juan 4, versos 14 al 16. Dice así: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que Jesús muriera por toda la humanidad. Lo que dice es que Jesús es el Salvador del mundo, pero no dice que Él salve a toda la humanidad. Los versos 15 y 16 dicen bien claro quiénes son esos del mundo que se salvarán. Son los que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, el texto no dice por ninguna parte que Jesús diera su vida por el mundo entero. Lo que dice es que Jesús es el Salvador de los que confiesan que Él es el Hijo de Dios. Jesús no es el Salvador de aquellos que rehúsan creer en Él, sino que es el Salvador solamente de los que creen en Él. Y es únicamente por esas ovejas de Cristo que oyen su voz y le siguen, por los cuales Jesús dio su vida. Jesús jamás dio su vida por aquellos que rehúsan creer en Él. Los que enseñan esa burrada anticristiana de que Jesús dio su vida por toda la humanidad están mintiendo y enseñando un falso evangelio, y por tanto están bajo el anatema de Dios, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Primera de Pedro 2, versos 21 al 24, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese pasaje de Pedro tampoco dice por ninguna parte que Cristo padeció por toda la humanidad. Lo que dice es que Él padeció por nosotros. Y cuando dijo nosotros, se estaba refiriendo a todos los que creen en Él. Él murió por nosotros, es decir, para beneficio de nosotros. Por eso es que el verso 24 dice que Jesús llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, refiriéndose a los pecados de todos los que creemos en Él, indicando así que Jesús perdonó todos los pecados de los que creemos en Él. Por lo tanto, Jesús jamás dio su vida por el mundo entero, sino que dio su vida por sus ovejas, por aquellos que oyen su voz y le siguen. Esto es el verdadero evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ese pasaje de Pablo tampoco dice por ninguna parte que Jesús vino al mundo para salvar a todos los seres humanos del mundo. Lo que dice es que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora bien, ¿a qué pecadores se está refiriendo? Eso lo dice el pasaje siguiente. Se refiere a los que creen en Jesús, como por ejemplo Pablo, que creía en Jesús, se arrepintió y creyó en Jesús. Y el verso 16 dice que Pablo era un ejemplo de todos los que habrían de creer en Jesús para vida eterna. Es decir, el texto lo que enseña es que Jesús vino al mundo a salvar solamente a los pecadores que creen en Él. Jamás dice el texto que Jesús vino al mundo para salvar a todos los seres humanos del mundo. La misericordia de Dios es solamente para todos aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo Jesucristo. Pero aquellos que rehúsan creer en Jesús, ellos de ninguna manera tienen la misericordia de Dios, sino todo lo contrario. Lo que tienen es la ira de Dios. la cual está sobre ellos, como leemos en Juan 3:36. Por lo tanto, no se deje engañar por esa doctrina perversa y diabólica de que Jesús murió por el mundo entero o de que vino a salvar al mundo entero. Él solo vino para salvar a los pecadores que creen en Él y, por tanto, son sus ovejas, las cuales oyen su voz y le siguen. Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que Jesús murió por todo el mundo. Lo que dice es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, ¿significa esto que Jesús ha quitado los pecados de todos los seres humanos del mundo? Por supuesto que no. Jesús quita o borra los pecados del mundo, pero solamente de aquellos que se arrepienten y creen en Él, como leemos en Hechos 2:38. Aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios, no son perdonados sus pecados, ni tendrán la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ellos, como leemos en Juan 3:36. Sin embargo, Satanás ha engañado a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana para hacerles creer en la gran mentira de que Jesús quita los pecados de todos los seres humanos del mundo o que Jesús murió por todo el mundo, lo cual, como ya hemos visto, es una gran mentira anticristiana absolutamente opuesta a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. 1 Timoteo 4, 9 al 10 dice lo siguiente: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Ese pasaje está hablando del Dios Padre, el Dios viviente, y dice que Él es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente Él es el Salvador de los que creen, es decir, de los que creen en el Hijo de Dios, en Jesús. El Padre Celestial es el Salvador de todos los hombres porque Él puede salvar a todos los seres humanos que creen en su Hijo. Pero esa salvación eterna solamente se hace efectiva especialmente a los que se arrepienten y creen en su Hijo, tal como dice el pasaje y se confirma en otros muchos textos como Juan 3:16, verso 36, etc. Ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por el mundo entero. Lo único que dice es que Dios el Padre es el Salvador de todos los hombres, pero únicamente los que creen son los que recibirán esa salvación eterna. Obviamente Cristo no salvará a todos los seres humanos que han existido en la tierra, sino que Él es el autor de la eterna salvación solamente para todos aquellos que creen en Él y le obedecen, como leemos en este texto de Hebreos 5, versos 7 al 9, que dice así: y Cristo, los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Solamente las ovejas de Cristo, el buen pastor, son las que oyen su voz y le siguen, es decir, le obedecen. Por eso es que únicamente esas ovejas de Cristo son las que se salvarán, porque Cristo dio su vida solamente por ellas. 2 Corintios 5:18 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Los que enseñan la herejía anticristiana de que Jesús murió por toda la humanidad siempre citan este pasaje de Pablo. Y especialmente ellos citan el verso 19, donde se dice que Dios, por medio de Cristo, reconcilió consigo al mundo. Y de ahí esos herejes e ignorantes de la verdadera doctrina sacan la conclusión falsa de que Jesús murió por toda la humanidad, por cada uno de los seres humanos que han existido. Pero la interpretación que hacen ellos de ese pasaje de Pablo es totalmente falsa y ridícula, pues observe bien lo que dijo Pablo en ese pasaje. En el verso 18, Pablo dijo que Dios el Padre nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y cuando Pablo utilizó la palabrita nos, se estaba refiriendo solamente a los creyentes, ya que en el mismo versículo se dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación Dios se lo dio solamente a los verdaderos cristianos, no a todos los seres humanos. Pero no solo eso. En el verso 20, Pablo dijo que ellos, los apóstoles, eran embajadores en nombre de Cristo. Y ellos rogaban al resto de seres humanos para que se reconciliaran con Dios. Ahora bien, escucha atentamente. Si todos los seres humanos de todo el planeta ya fueron reconciliados con Dios, tal como enseñan los herejes, entonces sería falso y estúpido que los apóstoles rogaran a la gente para que se reconciliaran con Dios. Esto demuestra de forma irrefutable que los únicos que han sido reconciliados con Dios son los que han creído en Jesucristo. El resto de seres humanos no han sido reconciliados con Dios. Por eso es que hay que predicarles que se deben de reconciliar con Dios para poder ser salvos. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo dijo en el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no se estaba refiriendo a toda la humanidad, sino que se refiere solamente a la gente del mundo que cree en Jesucristo. La palabra mundo que aparece en este pasaje no se refiere a la totalidad completa de la humanidad, sino solamente a los que creen en el Señor Jesucristo. La misma palabrita mundo aparece, por ejemplo, en Juan 3:16, cuando se dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero seguidamente el texto aclara a qué mundo se refiere: a los que creen en su Hijo Jesucristo, los cuales no se perderán, sino que tendrán la vida eterna. Por consiguiente, la palabra mundo, cuando aparece en la Biblia, no se refiere a toda la humanidad. Por ejemplo, en Romanos 1:8 se dice que la fe, la doctrina de los cristianos de la ciudad de Roma era conocida en todo el mundo. Sin embargo, la fe cristiana en el siglo I no era conocida por toda la humanidad en todo el planeta, sino que solo era conocida en el Imperio Romano de esa época, el mundo civilizado de entonces. La fe cristiana en el siglo I no era conocida, por ejemplo, ni en América, ni en Rusia, ni en China, ni en Australia, etcétera, etcétera, sino solo en el Imperio Romano. Por lo tanto, cuando la palabra mundo es utilizada en el Nuevo Testamento, jamás se ha de interpretar a la totalidad de la humanidad o a todo el planeta, sino solamente a una parte del mundo o bien a una clase de personas que hay en el mundo. Primera de Pedro 3, verso 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Observe que ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Lo que dice es que Cristo padeció por los pecados de los injustos. Es decir, Él sufrió y murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, ya que la nación de Israel fueron quienes le rechazaron y le condenaron a muerte. Vamos a leerlo en Isaías 53, verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, refiriéndose al Mesías, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, fue muerto, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Observe cómo el profeta Isaías dijo que el Mesías, que es Jesús, sería herido y muerto por la rebelión de mi pueblo, es decir, por Israel, ya que fueron ellos, el pueblo de Israel, los que le rechazaron y condenaron a muerte. El texto no dice por ninguna parte que Jesús padeció por los pecados de toda la humanidad, ni tampoco dice que él dio su vida por toda la humanidad. El texto de Pedro dice también que Jesús, el justo, padeció por los injustos. Pues claro, Jesús sufrió y fue muerto por los injustos de la nación de Israel. En ninguna parte dice que murió por toda la humanidad. El texto bíblico dice también que Jesús padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Es decir, la muerte de Jesús por manos de los injustos de la nación de Israel sirvió para que así todos los que creemos en Él podamos llegar a Dios, el Padre. Jesús nos lleva al Dios Padre, como dijo Jesús ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por consiguiente, es totalmente falso y perverso citar ese pasaje de Pedro para enseñar la mentira satánica de que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, ya que el mismo Jesús dijo claramente que él entregó su vida por sus ovejas, no por todos los seres humanos. Los que enseñan la herejía de que Jesús murió por toda la humanidad están sencillamente rechazando las palabras de Jesús en Juan capítulo 10 y enseñando una doctrina totalmente diabólica y contraria de la enseñanza de Jesús. Capítulo 3. La predestinación bíblica. Aquellos herejes que niegan la doctrina verdadera enseñada por Jesús de que él murió solamente por sus ovejas niegan también la doctrina verdadera de la predestinación. Y cuidado, no me estoy refiriendo a la falsa predestinación enseñada por ese analfabeto bíblico y mentiroso asesino llamado Juan Calvino, el reformador que vivió en el siglo XVI, sino que me estoy refiriendo a la verdadera predestinación bíblica enseñada en el Nuevo Testamento, como voy a demostrar seguidamente. El Señor Jesucristo enseñó claramente la predestinación de los escogidos por Dios. Vamos a verlo. Voy a leer en primer lugar Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y en Juan 6:44 leemos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Observe esas palabras de Jesús. Él dijo que todos los que van a Jesús y creen en Él es porque el Padre se los dio. Es decir, es el Dios Padre quien lleva a Jesús a todos aquellos escogidos para tener la vida eterna. Dicho en otras palabras, es el ser humano quien se arrepiente y decide creer en Jesús. Y luego el Dios Padre lo lleva a Jesús para que pueda tener la vida eterna. Sin embargo, ese creyente ya fue predestinado y escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios ya sabía que esa persona creería en Jesús. Y es Dios el Padre quien entonces lo lleva a Jesús. Por eso es que Jesús dijo en Juan 6:44 que nadie puede ir a Él, a Jesús, si antes el Padre Celestial no le trajere. Porque es el Dios Padre quien escogió a sus hijos para llevarlos a Jesús. La labor del ser humano es solamente arrepentirse y creer en Jesucristo. Y entonces el Dios Padre lo lleva a Jesús para poder recibir la vida eterna en el futuro como oveja de Cristo que es. Vamos a leer ahora lo que dijo Jesús en Juan 15:16. Vosotros, estaba hablando a sus discípulos, no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. En ese pasaje Jesús estaba hablando a sus apóstoles y les dijo que ellos no escogieron a Jesús, sino que fue Jesús quien los escogió a ellos. Es decir, es Jesús quien escoge a sus seguidores y no somos nosotros los que elegimos a Jesús, indicando así que los verdaderos cristianos ya fueron escogidos por Cristo antes de que nosotros sigamos a Cristo. Esta es la verdadera predestinación. Es Dios y Cristo quienes escogen a los que han de ser salvos. Y estos ya fueron escogidos y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tal como dijo el apóstol Pablo en este tremendo pasaje que se encuentra en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Más claro no puede ser. El apóstol Pablo dijo que Dios el Padre escogió a los creyentes por medio de Cristo antes de la fundación del mundo. O dicho en otras palabras, Dios el Padre ya eligió a los verdaderos seguidores de Cristo antes de que nosotros naciéramos, o incluso antes de que el universo fuera creado. Negar la predestinación es negar el verdadero evangelio. La diferencia entre esta predestinación bíblica y la falsa predestinación inventada por el falso cristiano y analfabeto bíblico Juan Calvino en el siglo XVI, es que este sujeto blasfemo llamado Juan Calvino enseñaba la burrada satánica de que Dios ya escogió o predestinó a casi toda la humanidad para que sean condenados al lago de fuego, donde, según este sujeto, Dios el Padre los quemará y atormentará por todos los siglos sin que jamás sean destruidos. Y esa es la doctrina más asquerosa, blasfema y satánica que puedan enseñar los hijos del diablo. Pues Dios no eligió para condenación a los no salvos, sino que eligió solamente a aquellos que se salvarán. Dios el Padre predestinó solamente a aquellos que creemos en Jesús y seremos salvos. Pero jamás Dios predestinó a los condenados. Aquellos que se condenarán y serán destruidos en el lago de fuego es porque hicieron lo malo, o por rehusar creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, como leemos en Juan 3:36. Ellos no se condenarán porque Dios los predestinó para ser condenados. Dios de ninguna manera será el culpable de la condenación de esos malvados, sino que los únicos culpables de su condenación serán ellos, por hacer lo malo o por rehusar creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora vamos a leer lo que dijo Pablo en Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En este pasaje, una vez más, el apóstol Pablo enseñó la doctrina de la predestinación bíblica. Ese fue el propósito y la voluntad del Dios Padre: predestinar y otorgar la herencia eterna a todos los que crean en su Hijo. Vamos a leer también en Romanos 8:29 y 30 lo que dijo Pablo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En este pasaje Pablo enseñó lo mismo. Dice que los cristianos verdaderos fueron conocidos de antemano por Dios y predestinados. Dios el Padre ya conoció antes de que ellos nacieran a esos cristianos que creerían en su Hijo y los predestinó para ser salvos. Observe que todos estos pasajes están hablando solamente de la predestinación de los verdaderos creyentes, jamás de la predestinación de los condenados. Y vamos a leer ahora en 2 Timoteo 1:9 lo que dijo Pablo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Ese pasaje es tremendo. Pablo dijo que Dios, el Padre, nos salvó y llamó antes de los tiempos, de los siglos, antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Ya Dios, el Padre, nos salvó, ya que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que Él llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Vamos a leerlo en Romanos 4:17, lo que dijo Pablo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, es decir, que no existen, como si fuesen, es decir, como si existieran. Dios el Padre ya sabía quiénes serían salvos en el futuro, y por eso es que Él ya llamó y salvó a sus escogidos predestinados antes de todos los tiempos. Él sabía muy bien antes de la creación quiénes serían las ovejas de Cristo, y por esas ovejas Jesús dio su vida, no por toda la humanidad, como leemos ahí en Juan capítulo 10. Y ahora voy a leer en 1 Corintios 2:7. Dijo Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En este pasaje Pablo una vez más mencionó la predestinación de los creyentes. Dios el Padre predestinó a sus escogidos antes de todos los siglos y los predestinó para nuestra gloria, es decir, para alcanzar la vida eterna, la inmortalidad gloriosa en el futuro reino de Dios. Y ahora voy a leer en 2 Tesalonicenses 2, versos 11 al 14. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje de Pablo es un texto muy importante, pues en él se dice que Dios, el Padre, envía un poder engañoso para todos aquellos que rechazan la verdad y creen en la mentira, para que así ellos sean condenados por rechazar esa verdad. Observe que el texto de Pablo no dice que ellos serán condenados porque Dios los predestinara o escogiera para ser condenados, no, sino que ellos se condenarán porque oyeron la verdad y la rechazaron, prefiriendo creer en la mentira. Solo ellos serán culpables, los culpables de su propia condenación, no Dios. Y más adelante se dice que Dios sí que ha escogido o predestinado desde el principio a los creyentes para que sean salvos en el futuro. Es decir, la predestinación bíblica es solamente para los que creen en Jesús, jamás para los condenados. Estos condenados están, dice la Biblia, destinados a la condenación, pero ellos no fueron predestinados a la condenación. Vamos a leerlo. Vámonos a 1 Pedro 2:8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y en Judas, epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 4, leemos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mire, una cosa es la predestinación y otra muy diferente, el destino. La predestinación es escoger para la salvación a alguien antes de que esa persona exista. Y eso es lo que Dios el Padre hizo con los verdaderos creyentes. Sin embargo, ser destinado significa el destino final de esa persona. Los malvados e incrédulos jamás fueron predestinados por Dios para ser condenados, sino que ellos están destinados a la condenación, que es muy diferente. Es decir, el final o destino de ellos, de estos incrédulos, de estos malvados, será la condenación en el lago de fuego, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Por consiguiente, y ya para terminar, la doctrina iglesiera de que Jesús murió por el mundo entero, dando su vida por toda la humanidad, es un falso evangelio, es una doctrina de demonios, pues como ya hemos visto en este audiolibro, Jesús dijo bien claro que él daría su vida solamente por sus ovejas, es decir, por aquellos que oyen su palabra y le siguen. Estas ovejas de Cristo eran pecadores antes de creer en Jesús, y por estos pecadores que Dios sabía de antemano que iban a creer en su Hijo, es por los cuales Jesús entregó su vida para que así estas ovejas de Cristo puedan tener la vida eterna. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo a través del correo electrónico, lo puedo hacer a esta dirección: las21tesis@gmail.com, 21 con número, todo seguido, las21tesis@gmail.com, o bien enviarme un mensaje de WhatsApp a mi número de teléfono, que es el siguiente: +34 619 34 25 49. Igualmente, si desea participar en nuestra Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, o si desea tener un debate doctrinal en audio conmigo, pues pinche en el enlace que aparece en la versión escrita de este audiolibro y podrá entrar en nuestra Escuela Cristiana de Telegram. También se puede descargar 108 libros electrónicos míos, incluido también el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, pinchando en el enlace que aparece en la versión escrita de este audiolibro. Igualmente, recomiendo que usted imprima en papel los libros PDF que desee, ya que el formato de libro clásico de papel es el más seguro, ya que el libro de papel, lo que está impreso en papel, no depende de ningún aparato electrónico ni de energía eléctrica. Igualmente, en la versión escrita de este libro encontrará la biblioteca web Cristiana Bíblica, donde podrá leer o descargar 109 libros o estudios bíblicos y libros electrónicos, y también en formato de audio, que se encuentran ahí y que están publicados en mi sitio web, para poder conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana.